¿Hay alguien ahí afuera? Hola. ¿Alguien me escucha?
La bruja de las palabras. Abusando el oído para oír a tu corazón.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Podés escuchar todos los programas ya emitidos de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Venga, venga, acérquese al fogón. Le voy a leer un texto del maestro Tagore, allí de la India, premio Nobel de hace 100 años, amigo de Einstein, de Mahatma Gandhi. Dios los cría y ellos se juntan, Un texto quizás desgarrador, inesperado. Fíjese, el que está hablando es un niño, a su madre. Y el niño le pregunta a la madre: madre, si en vez de ser yo tu hijo, fuera solamente un perrito, ¿me dejarías comer de tu plato? Decime, mami, ¿me echarías de tu lado diciéndome: salí de acá, perro maloliente? ¿Sí? Entonces salí vos, mami. Ya no vendré más cuando me llames, ni te dejaré que me des de comer. Mami, si yo fuera solo un lorito verde en vez de ser tu hijo, decime, ¿me tendrías enjaulado para que no me fuese volando? ¿Me retarías cuando yo hiciera lío para escaparme de la jaula y después me dirías: qué maldito pájaro desagradecido? ¿Sí? Entonces andate vos, mami. Yo me escaparé volando al campo y no te dejaré ya más tenerme entre tus brazos. Esto dice Tagore, inesperadamente. Un niño muy valiente para poder decir eso. Pero parece que la mayoría de nosotros quizás debimos decir algo así y no lo dijimos. Porque lo que esperamos es ser queridos simplemente porque somos, por el hecho de que existamos, de que tenemos la simpatía de nuestros padres o de nuestros mayores, y no porque nos portemos bien, porque nos lavemos los dientes dos veces por día, porque lo que siente el niño frente a la mirada reprobadora de los padres es que él es un lorito o un perrito. Él se siente raro. Y en lo más íntimo dice: el día que estos se den cuenta de que yo en realidad soy tan chancho como el perrito, estos ya no me quieren más entonces. La mayoría de nosotros debimos decir: aceptame como soy, quereme como soy. No me pongas la condición de ser lo que vos esperabas que yo fuera para quererme. Y así, como no pudimos decir lo que dijo este chico, tratamos de construir una personalidad que agradara a nuestros mayores, para que nos dejaran sentar a la mesa, para que no nos retaran como si fuéramos seres desagradables. Algunos psicólogos le llaman a esto el proceso de autotraición que ocurre en la infancia. Abandonamos aquellos impulsos que son muy íntimos, muy estomacales, muy personales, para ponernos el disfraz de aquello que los mayores esperan de nosotros. Lewis Carroll, hace más de 100 años, 150 ya, lo describe a este proceso con toda crudeza en esa escena tan fuerte de Alicia en el País de las Maravillas, cuando la pequeña Alicia, antes de salir del agujero allí abajo donde estaba, les dice a los mayores que la han venido a buscar: antes de subir, díganme quién soy. Y si me gusta esa persona, entonces sí subiré con ustedes. Pero si no me gusta, me quedaré aquí abajo y esperaré a convertirme en otra persona. Así es como hemos construido el disfraz, porque no hemos tenido la valentía de Alicia, ni la de este niño que relata Tagore. Pero debajo de ese disfraz sigue viviendo el ser particular que somos, algo loco, distinto, que tiene o tuvo en su momento deseos un poco chanchos, que tiene aspiraciones de diablito, pero también de ángel. El camino de la salud, de la física y de la mental, consiste en volver a abrir los caminos a ese que inevitablemente somos, a ese que hasta a nosotros ya grandes nos produce temor o culpa o vergüenza. La buena noticia, lo mágico, es que cuando comenzamos a abrir esos caminos, resulta que ese animal incivilizado que nos hemos estado esforzando en ocultar no era tan terrible. Y en cuanto lo sacamos a pasear y logra hacer un par de rebeldías chiquilinas, rápidamente evoluciona y resulta que no era nada malo, ni tenía nada de lo cual avergonzarse. Mucho más, resulta que ese que hemos estado tapando, escondiendo para que los demás nos quieran, resulta que ese que somos en lo más profundo es en realidad el dueño de nuestras emociones, el único capaz de amar de verdad, el único además que se renueva a sí mismo y el único que sabe echar a volar, porque ese es el dueño de la espiritualidad, no de la intelectual, sino de la espiritualidad nuestra, la íntima, la profunda, la que nadie te puede enseñar. Pero la mayoría prefieren seguir con su disfraz a cuesta, aunque ya no haya nadie para felicitarlos. Y esto me hace acordar a esa metáfora tan clara que usa Jorge Bucay, la del elefante, esos elefantes muy grandes que uno ve en el zoológico o en los circos, enormes, no sé cuántos kilos pesan, quizá 1 o 2 toneladas, con una fuerza descomunal que pueden arrancar un árbol de la tierra, y sin embargo están atados a una estaca relativamente pequeña y no intentan ni siquiera escaparse. ¿Cómo puede ser que sobrándole la fuerza alcanza una estaca para retenerlos allí? Y claro, la explicación es que cuando eran chiquitos los han atado a esa pequeña estaca. En aquel momento han hecho toda la fuerza y todas las maniobras para liberarse y no pudieron. Y se quedaron con la idea de que esa estaca era imposible de mover. Y ahora, ya grandes, que ya podrían moverla, que ya podríamos sacar a pasear a ese supuesto animal tan desagradable que somos cuando nos sacamos el disfraz de personas, ahora no lo hacemos y pensamos que de esa estaca ya jamás nos vamos a poder librar.
Quisiera que ya no crezcas más, que Dios te guarde esta corta edad y que nada de tu infancia se vuelva fugaz. Nunca abandones esta niñez, si es lo mejor que puedes tener. Aunque poco es disfrutarla una sola vez, quédate así como hasta ahora, de tobogán, plaza y vuelos de paloma.
Bruja de las palabras.
para soñarte mejor.
Seguimos con La Bruja de las Palabras. Qué temita ese que hablamos recién, ¿eh? La persona, según los más famosos psicólogos, ¿eh?, es un disfraz, un sistema de negación de lo que somos, ¿eh? Un cassette, un traje que nos ponemos para ser aceptados por los demás, pero dentro de ese disfraz ocurren otras cosas, ¿eh? Y cuando los síntomas ya son muy grandes, uno tiene que revisar esas cosas y comenzar a dejar ser quien uno es, ¿eh? Uno no es tan terrible como parece si deja de simular, ¿eh? Y toda la sociedad, vamos a verlo con otros autores muy famosos, es un sistema de simulación, ¿eh? En una gran medida, por lo menos en toda la cultura occidental, en particular estamos hablando, ¿eh? Yo le debo el final del cuentito de la bestia de Gévaudan, ¿eh? ¿Qué pasaba al final? Habíamos llegado a que esta bestia que iba devorando gente, una especie de lobo muy grande y muy raro, finalmente mata a una niña que estaba bajo el cuidado de uno de los sospechosos, ¿eh?, de este tal Jean Castel. Entonces se arma una gran redada con este tipo que ha jurado destruir a la bestia. Se encuentra finalmente en medio de esa redada, se encuentra la bestia con justo este tipo, Jean Chastel. Claro, la historia se escribe al final, ¿no? Cuando ya pasó todo, se escribe la historia. Se encuentra con este supuesto culpable. La bestia se le queda tranquila, se le queda sentadita, como si lo conociera, dirían las malas lenguas. La cuestión es que Jean le dispara y lo mata, ¿eh? No era ni perro ni lobo, dicen las crónicas. Pesaba 50 kilos, tenía colmillos de casi 4 centímetros de largo, señora. Le hacen la autopsia, encuentran restos humanos, se verifican las heridas que le habían hecho otras personas y se proclama que la bestia había muerto. El rey no da mucha bolilla, ya se había olvidado del asunto. La cuestión es que esa bestia, la bestia de Gévaudan, llevó a cabo en 3 años 230 ataques con 121 muertos. Impresionante, ¿no? Pero nunca fue resuelto qué era lo que había pasado. Hubo varias hipótesis, que eran muchos lobos, ya son hipótesis racionales esta, ¿eh? No está la del obispo, de que era una maldición del dios, un castigo por los pecados, sino que quizás eran muchos lobos, o un asesino serial, o un loco vestido con una piel de lobo, o una cruza entre perro y lobo, bueno, adiestrado por este Antonio, el que había estado en África. Bueno, la cuestión es que no se sabe qué pasó, sigue siendo un misterio, pero las muertes ocurrieron y aparentemente algo raro pasó allí y no se sabe mucho más. Discúlpeme que no le cuente el final como usted esperaba, pero así quedó la bestia de Gévaudan. Puede usted investigar el tema, sigue el misterio. Pero ahora vamos a dar vuelta a la página. Yo le quiero contar algo que pasó hace 5 años.
Unos se creen que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren le dio boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel, en un cajón. Como un ladrón, te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas vueltas. Que el viento arrastra y agua aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Hace 5 años
en marzo del 2006, se escuchó a un coro cantar esta canción. Debe haber sonado parecido a esto. Era el coro de la Universidad Complutense de Madrid, pues en esa fecha se estaba homenajeando a Joan Manuel Serrat, el autor de esta canción. Se lo nombraba doctor honoris causa de esa universidad madrileña en un acto multitudinario con las más importantes autoridades, menos el rey, creo yo. Estaban presidente de la Cámara de Diputados, presidenta de la Comunidad de Madrid, ministro de Educación y Ciencia, ministro de Industria. Ese se coló, no tenía nada que hacer el ministro de Industria, y se coló para escucharlo a Joan Manuel Serrat. Y también estaba Felipe González, hace 5 años fue esto. Imagínese, en esos casos se le pone al homenajeado la toga y todo el disfraz de los egresados universitarios, porque se considera que ha alcanzado el doctorado por una cuestión de honor, aunque no haya cursado allí ninguna materia. Yo entiendo que también Serrat fue nombrado doctor honoris causa de la Universidad del Comahue, si mal no recuerdo, aquí en Argentina. En esa oportunidad, Serrat dijo algunas palabras que yo quiero compartir con ustedes. No tengo la grabación, así que yo se las voy a ir leyendo. Yo escribo canciones para expresarme, pero también para comunicarme. Los argumentos de mis canciones están en mí, pero también están alrededor de mí. Mis canciones son lo que yo siento, pero también son lo que me cuentan los demás. Son lo que yo soy, pero también son lo que me gustaría ser. Son mi realidad, pero también mi fantasía. Las canciones viven en la memoria personal y en la memoria colectiva de las gentes. Las canciones viajan y nos transportan a tiempos y lugares donde tal vez fuimos felices. Todo momento tiene una banda sonora, dice Serrat, y todos tenemos nuestra canción, esa canción que se hilvana en la entrada del alma y que uno acaba amando como se ama a sí mismo. Tal vez alguno de ustedes ahora esté pensando, por su culpa, Serrat, yo me casé con el que hoy es mi esposo o mi esposa, estábamos un atardecer de verano en la playa y justo comenzó a sonar su canción, Serrat. Por favor, dice Serrat, eso no es culpa de mis canciones, sino de sus atardeceres, los de ustedes, sus atardeceres de verano y de sus ímpetus juveniles.
De vez en cuando la vida nos besa en la boca.
Así son algunas canciones, personales e intransferibles.
Le llamaban Manuel, nació en España.
Otras aglutinan un sufrimiento común y se convierten en himnos. Entonces dejan de pertenecer al autor para ser de todos.
A menudo los hijos se nos parecen.
Me complace que hayan valorado ustedes esta parcela de la poesía, que es la canción popular, que es una de las formas de acceder al conocimiento del mundo. Les puedo jurar que en la composición y en la ejecución de algunas canciones populares hay hallazgos tan definitivos como el teorema de Pitágoras o las virtudes de la aspirina para combatir el dolor de cabeza. Dice el refrán que quien canta su mal espanta, y es cierto. Cantando compartís lo que amás y te enfrentás a lo que te incomoda. Conjurás los demonios y convertís sueños en modestas realidades.
de los cerros tucumanos me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido.
Y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido.
Un grillo feliz llenaba su canto de azul y enero, y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro.
Y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro.
Como ese grillo del campo que solitario cantaba,
así perdida en la noche también era un grillo vida y mi samba. Así perdida en la noche se va mi samba palomita.
Según
La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo.
Y sí, para todo el universo. Fíjese, un catalán cantando con algunos salteños una canción que habla de Tucumán y que se pasa en una radio de Jujuy. Eso logra la música, ¿eh? Y la música popular también lo logra, ¿eh? Repetimos lo que dijo Serrat. La canción popular también es una forma de acceder al conocimiento del mundo. No solamente la ciencia, eventualmente la religión, también la canción popular. ¿No le ha pasado a usted que a través de una canción usted puede leer lo que le está pasando o lo que le pasa al otro? Puede reinterpretar un dolor o una alegría. Es una, también una forma, una clave a veces te otorga para saber lo que está ocurriendo. Vamos a dedicar el último tema que vamos a escuchar ahora, el último tema musical, a los chicos de la Escuela de Música de acá de Jujuy, que han librado una larga lucha para que tenga un edificio como Dios manda, con un temita le vamos a dedicar. Si ella nos faltara alguna vez, si ella me faltara alguna vez, se llama. Y esa ella es la música, ¿eh? ¿Qué pasaría si ella nos faltara alguna vez? Vamos, Pablo Milanés y Mana, hasta la semana que viene.
Si ella me faltara alguna vez, nadie me podría acompañar. Nadie ocuparía ese lugar que descubro en cada amanecer si me faltara alguna vez.
Si ella me dejara de querer, cuando la contemplo al despertar, toda la pureza que me da nunca la podré corresponder si me dejara de querer.
La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo.
Si ella se olvidara de cantar
ese hermoso mundo que me da, ¿cómo volvería a predicar si fue su palabra mi verdad, si se olvidara de cantar?
Operación técnica,
Hernán Cabrera.
Locución, Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción,
Carlos Monterroso. Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Si ella no inundara esta ciudad, todo cambiaría de color. Gozaría de otra claridad cuando miro y pienso con dolor. Si no inundara esta ciudad, si ella me faltara alguna vez, si ella me dejara de querer,
no hubieras aprendido nada.
Si ella se olvidara de cantar, si ella no inundara esta ciudad, yo escribiría esta canción.